Vamos de nuevo a abrir la palabra del Señor y en el capítulo y en los versos que nuestra hermana Jacqueline ha leído, el versículo 16 del capítulo 33, y nada más mencionaré una frase de este versículo que dice: y la gracia del que habitó en la zarza venga sobre la cabeza de José. Y veréis que el título del mensaje es Bendiciones desde la zarza. Luego explicamos esto. La lectura que se ha leído, así a primera vista, resulta difícil de entender. Los versículos son una profecía, una bendición que Moisés, en los últimos días de su vida, da a la tribu, al pueblo, la tribu de José. Es curioso que Moisés murió bendiciendo al pueblo. He tenido en la vida bastantes entierros. Y me he dado cuenta que personas que durante en vida no habían tenido ninguna expresión de afecto, ni de simpatía, ni de interés, ante la muerte, qué buena persona que era. En vida no le dijeron nada, o casi nada. Pero cuando uno muere, pues naturalmente parece ser que tienen que salir sentimientos de simpatía y entonces decir cosas más o menos bellas. Moisés muere bendiciendo al pueblo, lo cual demuestra una mansedumbre y una bondad exquisita. Porque Israel fue un flagelo en la vida de Moisés. Desde los primeros momentos de la vida de Moisés hay un rechazo a Moisés. Cuando intenta poner en orden a dos judíos que se pelean, uno de los judíos le dirá: ¿qué? ¿Tú también me vas a matar a mí como mataste al egipcio? Y lo que Moisés había hecho para defender se transforma en una acusación hacia él. De modo que un pueblo que va a ser dirigido por él va desde el principio a quejarse de él, atacarle a él y ser un auténtico flagelo. Por lo tanto, ¿verdad que tiene valor el que muriendo bendiga al pueblo que continuamente ha estado contra él o murmurando de él o criticándole o exigiéndole o culpándole de las cosas que sucedían? Alguien que muere bendiciendo es una evidencia que ha vivido bendiciendo. Porque que te bendigan cuando estás muerto, yo a veces en mis elucubraciones de pensamientos o de sueños despiertos me imagino en el féretro, y como tengo bastante orgullo, me imagino la gente que vendrá al entierro, supongo que alguien vendrá, y algunos empezarán a decir cosas que en vida no me dijeron. Naturalmente que no, cuando uno está muerto ya no le vale la pena lo que le digan. En la vida es cuando hay que manifestar, pero esperar el bendecir a alguien cuando uno se está marchando, que no lo ha hecho en la vida, ¿verdad que no es correcto? Y esta es una de las lecciones que tenemos en este pasaje. Moisés está bendiciendo una a una todas las tribus de Israel. Y si tuviéramos tiempo, estudiaríamos que una a una todas las tribus de Israel le amargaron la existencia. ¿Os suena cuando, por ejemplo, le culpaban a él porque no tenían que comer y decían: nos ha sacado al desierto, ¿para qué? ¿Para qué muramos? ¿Por qué no nos tenías que haber dejado? ¿Os acordáis de eso? Pues si tuviéramos tiempo para estudiar Génesis, Éxodo, Levítico, veríais que una a una, cada una de las tribus de Israel se quejaron ante Moisés. Así que me gusta que Él, como les bendijo en vida, les bendiga también en los momentos que ve que su vida se acaba. Un hombre que rehusó la gloria de poder ser el faraón de Egipto para unirse a una nación humillada. ¿Tiene valor esto? Un hombre que muchas veces se puso como árbitro, mejor dicho, como elemento de sufrimiento entre la ira de Dios y la rebeldía de la nación. ¿Os suena cuando él decía, Señor, no les castigues, no les dejes perecer en el desierto, porque qué dirá la gente de ti, que los dejaste, ráeme a mí del libro? Un hombre que se puso como brecha entre la ira de Dios y la rebelión de la nación. Un hombre que el mismo pasaje de un Salmo 78 que os recomiendo leáis, manifiesta las maravillas que hizo en Zoán, las maravillas que hizo con su vara, aquella vara que golpeó la roca de Oreb, un hombre que fue la voz que pedía a Dios bendiciones para la nación y bajaba el maná por la gracia de Dios, un hombre que incluso en el momento de enfado aún procura bendecir a su pueblo para que salga agua de la roca de Oreb. Si queremos ser bendición para la gente, para nuestro pueblo, seámoslo en vida. No esperemos a cuando uno ya esté cercano a la muerte y de qué buena persona que era. Ya me gustaría que lo que quiero compartir en esta mañana con vosotros sirviese para renovar en nosotros el deseo de bendecir y ser de bendición a otros. Los versículos del 13 al 17 son difíciles de entender, yo os los voy a explicar muy rápidamente, tenéis la Biblia abierta. Así le dirá a José, a la tribu de José, y les va a hablar de tres maneras. La primera, las bendiciones que Moisés señala para la tribu de José son las más largas de todas las bendiciones que da a todas las demás tribus. Posiblemente porque había en el corazón de Moisés una especial sensación de afecto al que fue el ancestro del pueblo o la tribu de José, que fue José. Menciona en el lenguaje poético de Hebreos, a José dijo, bendita de Jehová, sea tu tierra, bendición que desea para la tribu de José, fructificación o la tierra que produzca frutos. Y entonces menciona con lo mejor de los cielos, con el rocío, una expresión poética que significa que Dios bendiga la tierra con lo mejor del rocío. No es una bendición el rocío para la agricultura y para la naturaleza, desea esto. Desea además que el fruto de los montes sea fructífero. Desea que los campos sean ubérrimos en productos. Habla de las colinas eternas como lugar de protección, las colinas que rodean la tierra. Habla también de las mejores dádivas que pueden surgir de la tierra. Y cuando leéis la cuestión de los cuernos del búfalo, es también una recomendación a proteger y defender la tierra que Dios les va a conceder y les ha concedido, que se dividirá en el tiempo de Josué por las tribus. Y menciona los nombres de los hijos de José, Manasés y Efraín, Efraín y Manasés. ¿Por qué menciona esos nombres? Porque en el tiempo que Moisés está dándoles la bendición a la tribu de José, menciona dos nombres como dos recuerdos. Cuando José puso nombres a sus hijos, puso dos nombres con mucho significado. El primero, Dios me ha hecho olvidar el sufrimiento. Y el segundo es, todavía va a haber bendición y fructificación en la tierra de aflicción. O sea que José puso dos nombres con un lenguaje. Voy a olvidarme de todo el sufrimiento. ¿Sufrió José antes de ser bendecido? todos lo sabéis, sufrió mucho, pero fue bendecido y él puso el nombre en Manasés. He olvidado el sufrimiento, pero al mismo tiempo me voy a gozar en las expectativas de bendiciones futuras. Es como si Moisés estuviera, que de alguna manera calca las bendiciones que Jacob daría en el tiempo también de su muerte a su hijo José. Si leéis las bendiciones de Jacob a José y las contrastáis con las bendiciones de Moisés a la tribu de José, veréis que hay unas similitudes muy parecidas. Pero le está diciendo a la nación, para no olvidar el dolor, fijaros en lo demás. Pero vamos ahora al texto con el cual me quiero definir. Es el versículo 16. Es una frase muy sencilla. Dice así: y la gracia del que habitó en la zarza venga sobre la cabeza de José. La bendición, la gracia, el favor, la palabra bendición o favor es ratzón en hebreo, que significa gracia, misericordia, bondad, favor. El favor del que habitó la zarza sea sobre tu cabeza. ¿Verdad que parece una frase extraña? La gracia del que habitó la zarza. Así que vamos a mirar esa bendición. Vamos a mirar esa bendición en su significado. Y vamos, lo voy a pretender, en que todos querramos desear esa bendición. El favor de Dios del que habitaba en la zarza. ¿Os gusta tener personas que tengan favores para con vosotros? Gracias. Muchas gracias, Rosé. Así me gusta. Todos podríamos decir que sí, ¿no? Nos gusta personas que tengan favor para con nosotros. Decir lo contrario sería, uno se siente muy bien cuando hay alguien que tiene detalles de favor, detalles de gracia, detalles de bondad, detalles de misericordia. Pero ¿verdad que el favor lo apreciamos un poquito más según de la persona que venga? Ahora no me respondáis por si alguien puede pensar que eso es discriminación. Pero yo creo en el fondo que ciertos favores que nos vienen de personas tienen una valoración si esos favores nos vienen de alguien más importante, ¿no? No me respondáis, pero fijaros, favor del que habitó en la zarza. Si estamos contentos cuando alguien nos favorece, ¿no estaremos más contentos cuando el que nos favorezca sea más grande, más importante, más poderoso, más generoso? ¿Sí o sí? Sí, sin discusión. Pues ahora analicemos. Favor del que habitó en la zarza. Nos está diciendo, Moisés le está diciendo a la tribu de José, quiero que recibáis favor ni más ni menos del quien es la fuente de toda bendición. Toda dádiva y todo don perfecto viene ¿de dónde? Del Padre de las luces. Toda dádiva nos viene de lo alto. Así que Moisés está diciendo, quiero que la bendición venga de la fuente de todas las bendiciones. Y ahora cuando analizamos nuestra vida cristiana, la elección que Dios ha hecho en nuestra vida para eternidad, ¿de dónde nos viene? La redención que Dios ha cumplido y realizado en la persona de Jesús, ¿de dónde nos viene? La expiación de nuestras deudas y de nuestros pecados, ¿de dónde nos viene? Todas las bendiciones sublimes vienen no de nuestro mérito, vienen de la fuente de la bendición que es Dios. Y no solamente las bendiciones en el sentido teológico, redención, expiación, justificación, elección, que no nos vienen por nuestros méritos, sino la continua bendición de Dios, su misericordia, su perdón, su gracia. Esos son sus favores. Así que Moisés está diciendo, quiero que el favor del que habitó en la zarza, maravilloso. Todas las bendiciones del Señor, además de ser maravillosas, todos los favores del Señor, además de ser maravillosos, tienen la característica que son añadir bendición sobre bendición. Dicho de otra manera, vamos a pensar que las bendiciones del manantial de las bendiciones son edulzantes. ¿Es la palabra correcta? ¿Edulzantes? No, eso es para los diabéticos. Endulzantes. Me quedo con endulzantes. ¿En qué sentido? Cantamos un cántico, hoy mencionaré varias veces ciertos cánticos, porque si os dais cuenta, cuando pensamos en las letras de los cánticos, estamos proclamando evangelio. De gloria en gloria te veo, y cuanto más te conozco, quiero saber más de ti. ¿No es esto lo que pretendo de decir, que las bendiciones de Dios son cada vez más endulzantes, son cada vez mejores? Os voy a poner un ejemplo de ropaje, ¿verdad? Podemos vestir ropa de todo a 100, que las hay, a ver, la hayla, ¿no? Pero podemos vestirnos con ya trajes hechos a la medida. Ahora ya no se estila porque la confección ha cambiado mucho. Pero ¿verdad que podemos llevar un trajecito barato y económico? Yo me compré una corbata feísima en un tiempo porque me olvidé de poner en la maleta corbatas y yo sin corbata casi no sé vestir. Más que nada porque las personas que no atraganto se me quedan aquí en el hueso y para que no se cuelen para adentro la corbata lo impide. Era tan fea y tan barata que muy pronto tuve que desestimarla de mi ropero de corbatas, porque cualquiera que la viera, pero ¿qué corbata te has puesto? ¿Qué corbata te has puesto? ¡Qué fea era esa corbata! En fin, pero cuando Adán y Eva pecan, se visten ellos, ¿sí o sí? ¿Qué vestidos se hacen? Con hojas de higuera. Hojas de higuera que pica la leche de... del tallo de las... pero claro, es lo que en aquel tiempo pues era la hoja más grande. Y cuando Dios viene y les viste, ¿de qué les viste? Vicente estará contento, ¿eh? ¿Eh? De pieles, un vestido de pieles. ¿Verdad que es mejor? Es como si nos dijera, mira, pues te has quedado desnudo y tú te haces tu propio ropaje, pero si yo vengo a ti, te hago un ropaje mejor. Esto es lo que quiero decir con relación a las bendiciones. Las bendiciones de Dios surgen del manantial, pero las bendiciones de Dios van siempre mejorándose. Hay un refrán castellano que dice, cuanto más azúcar, más dulce, ¿no? ¿Me lo he inventado o existe ese refrán? ¿No? Me lo he inventado. Bueno, no pasaré a la historia por inventarme pensamientos muy, muy grandiosos. Lo que quiero decir es que las bendiciones de Dios cada vez son mejores. Las bendiciones de Dios, los favores de Dios, sobrepasan a todos los favores. Nadie puede competir con los favores de Dios. Los favores que la gente, el mundo nos da, son favores temporales. Son como las flores que duran un tiempo, que se marchitan. Pero el manantial del árbol de vida son favores que no se marchitan. Son favores constantes. Esta es otra de las lecciones que Moisés quiere para la tribu de José. Quiero del manantial de bendiciones, bendiciones que van con el tiempo endulzando y bendiciones que además son siempre mejores que todas las bendiciones. En el Evangelio siempre se habla del Evangelio como el tesoro más hermoso, ¿sí o sí? ¿Conocéis la parábola del hombre que encuentra un tesoro en un campo y qué hace? Vende todo lo que tiene por ese tesoro. ¿Por qué? Porque el tesoro que ha encontrado es mejor que todos sus propios valores, que todas sus propias pertenencias. Por lo tanto, se abandona de todo para tener el tesoro. Una parábola muy semejante a esta, estoy seguro que alguien la puede recordar ahora rápidamente. La perla preciosa. Encuentra una perla y vende todo lo que tiene para tener esa perla preciosa. Es decir, son tesoros de tal manera, son favores tan grandiosos que superan todos los demás valores. En nuestra sociedad actual, tristemente, hay una desvalorización de valores. y sobre todo el valor que es el Evangelio y la bondad de Dios y la misericordia de Dios se desvaloriza porque no lo hemos experimentado. Por eso la Biblia, la palabra de Dios nos dice, gustad, probad qué bueno es Dios. Porque yo, como predicador o intento ser predicador, yo puedo hablaros de las magnificencias de Dios, de las bondades de Dios, de los favores de Dios, y lo hago con todo el entusiasmo del mundo, porque considero que son los mejores. Pero a menos que lo probéis, yo como valenciano, ¿sabéis cuáles son las naranjas de qué ciudad me gustan más que de otra? De Valencia, es que son las mejores. Puedo hablaros, si no habéis probado nunca las naranjas, puedo hablaros de sus gajos, de sus celdillas de zumo, de su sabor. Y podéis decir, pues ya me está apeteciendo comerme una naranja valenciana. Pero, ¿verdad que no puede compararse lo que yo os diga del sabor de la naranja hasta que la probéis? Cuando la probéis, ah, ya no necesitamos tus explicaciones, ya no necesitamos tus definiciones. Pues esto mismo es lo que pretendo deciros con relación a los favores de Dios. Puedo con la Escritura demostrar y afirmar que son invalorables, que son superiores a todos los favores de este mundo, que los favores de Dios son más magníficos que los favores de los humanos, aún recibidos con mucho amor. Porque los favores de Dios hay que gustarlos. Cuando se gusta del Espíritu, cuando se gusta del mensaje de Dios, cuando se digiere y se comen las palabras de Jesús, son vida. Y ese es un favor maravilloso. Vamos ahora a ver la forma tan singular en que esta bendición es expresada. Es expresada de una forma muy singular, a ver si la recordáis. A José le dijo, el favor del que habita en la zarza. ¿No os parece una expresión rarilla? A menos que, ¿por qué utiliza Moisés la bendición del que habita en la zarza? Naturalmente, cada frase de la Escritura tiene un significado importantísimo y yo voy a intentar sacarle alguno. Yo pienso que Moisés está pensando en la zarza que significó para él un día muy especial, ¿o no? Han pasado 80 años, 40 años en Egipto, 40 años de esplendor, 40 años en que no tiene competencia para ganar las elecciones. Es hijo de la hija de Faraón. Faraón no tiene otros hijos. Egipto está en el esplendor. Recurrir al Museo Británico y estudiar lo que hay en el pabellón de Egipto, toda la historia impresionante que hay de Moisés. Y descubriréis el impresionante contenido de un país que domina ya los jeroglíficos, la geometría, las matemáticas, en cuyas ciencias Moisés fue educado. Esto lo tenemos como historia en el libro de los Hechos. Así que tenemos un hombre que en un momento dado, impetuosamente, cuidado con las impetuosidades, porque podemos cometer errores con nuestros ímpetus, intenta defender a un judío y como él sabe más que los egipcios, porque también están las gestas que se cuentan de Moisés como vencedor de muchas guerras y haber ganado mucho espacio y territorio y riquezas para Egipto. Y se va después de 40 años y se pasa 40 años, ¿dónde? En el desierto. 40 años de relax. 40 años de aprendizaje, porque por el desierto va a conducir un pueblo. Y Dios le va a preparar en hacerle un especialista en el camino del desierto. Y un día que está el hombre, no sé si escribiendo, no sé que estuviese cantando, eso lo hacía David como pastor. Un día que está Moisés cuidando las ovejas y ya pensando que se acabe la jornada de de pastor para ir a casa. Allí le esperará Séfora, allí le habrá preparado Séfora un té de las 5, y queso de cabra y un poquito de miel le habrá preparado, y está soñando en eso, y de pronto empieza a arder una zarza. Una zarza que arde y no se consume. Ya veréis las lecciones que intento sacar de este detalle. Arde y no se consume. Y naturalmente la zarza despierta la curiosidad de Moisés. Y dice, iré a ver qué es eso, ¿no? Porque claro, una zarza que arde y no se consume, una zarza del desierto que chisporrotea y enseguida se consume y no se consume, dice, esto es curioso. Y va a verla y escucha la voz de Dios, esa voz que le dice, quítate el calzado porque el lugar que pisas es santo. No me puedo entretener para mostraros que cada vez que en el Antiguo Testamento se habla de Dios y se habla de su gestión, siempre la santidad. Todo lo relacionado con Dios tiene que estar en el círculo, en el ambiente de la santidad. Vasos santos, templo santo, tierra santa, vestimenta santa, lenguaje santo, y vosotros sed santos como el Padre Celestial es santo. La santidad es un tema básico y clásico en el Antiguo Testamento. Así que va, quítate el calzado, una lección que va a aprender. Así que en la mente de Moisés, cuando está buscando una bendición para la tribu de José, dirá, el que habita en la zarza. ¿Qué es lo que significó la zarza para Moisés? La primer cosa fue una aparición, fue la primera aparición que él tiene de una forma directa con Dios. Yo creo que Moisés creía en Dios, no cabe duda. No podría estar escribiendo el Génesis y toda la historia bíblica si no tuviera una relación íntima con Dios. Pero ahora es Dios que se le va a manifestar. Es Dios que le va a hablar, no se va a manifestar. Se manifiesta en una zarza que arde y no se consume. ¿No sería para Moisés esa una experiencia singular? Y por lo tanto, cuando desea una bendición para la tribu de José, diga, el que habita en la zarza, el que hace que una zarza arda y no se consume. Impresionante, impresionante recuerdo. Pero no solamente por el hecho de ese aspecto físico de fuego que no consume, sino también por la palabra de Dios que le habla, también por las promesas que Dios le hace ese día. Yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Yo estaré contigo. ¿Quién nos recuerda? ¿Quién es posible que, habiendo experimentado una vivencia tal con Dios, no la recuerde? Yo estaré contigo, una promesa. Se le aparece el Dios del pacto, el Dios de la promesa, y se le aparece un Dios que le habla del pasado. Yo soy el Dios de tu padre, el padre Abraham, de Isaac y de Jacob. Yo soy ese Dios, el Dios de las promesas. Yo he visto presente la aflicción de mi pueblo, pero yo he visto también que a ti te voy a enviar a Faraón. Así que Dios le revela, pasado, soy el Dios de las promesas, presente, no soy insensible a lo que pasa a mi pueblo, pero te tengo a ti para que vaya. ¿No sería esa experiencia gloriosa para Moisés? Nosotros cantamos himnos a veces con bastante ligereza, no me refiero ahora de ritmo, sino no le prestamos la atención. Por ejemplo, ¿verdad que cantamos a veces, cuán glorioso es el cambio operado en mi ser? Viniendo, viniendo a mi vida el Señor. Ese himno es el himno testimonio de alguien de cuán glorioso es el cambio operado en mi ser cuando Él vino a mi corazón. Es lo que Dios, es lo que Moisés está diciendo. El Dios que habita en la zarza, el Dios que se me manifestó, que me habló, que me comprometió y sobre todo me auguró estar conmigo siempre. Y ese es un recuerdo precioso. ¿Verdad que cantamos otro día, que otro cántico, que día feliz cuando escogí servirte mi Señor y Dios? ¿Os acordáis alguno de este? Poquitos, vale. ¿Os acordáis? Día tan grande no puedo olvidar. ¿Os acordáis de este? día de gozo sin par, ¿verdad que os acordáis? ¿Os dais cuenta que cantamos himnos que de alguna manera nos quieren recordar momentos muy importantes de nuestra vida? ¿Y qué momento más importante de nuestra vida que el día que tuvimos un encuentro personal con Dios? El Dios que habita en la zarza. Por otro lado, es el Dios que ha prometido: yo estaré contigo. Y no anima a desear bendición para otros si hemos experimentado que Dios estará con nosotros. El Dios que además se reveló en la zarza. Fijaros que esto es una condescendencia de Dios. No solamente es un llamamiento, no es solamente un llamamiento al compromiso, a la vida activa. Moisés, ya está bien, ya has aprendido bastante de ovejas, ahora te voy a poner a guiar a otras ovejas. Ya está bien, quiero pasarte de este tiempo, y tiene 80 años, 80 años, aquí ya lo hubieran jubilado. Aquí se jubilan los pastores viejos con facilidad. Y a 80 años te voy a poner en la vida activa. No es para animar a un hombre que de pronto encuentra que Dios le reactiva al plan eterno que Dios tiene para una nación. ¿No es maravilloso esto? Así que todos esos recuerdos están en aquel que habitó en la zarza. He mencionado la condescendencia de Dios. A mí me hubiera gustado que hubiera dicho: el Dios que habitó en un naranjo valenciano. Porque más bonito el naranjo, ¿no? Y qué perfume el azahar. Hubo un tiempo que la flor de azahar era la flor de las novias, ¿no? El azahar. Podría haber dicho: el Dios que habitó en las secuoyas. El árbol más grande del mundo. A veces tienen 15 metros de diámetro. ¿Qué árbol? El Dios que habitó en el roble. Bonito también, ¿verdad? O el Dios que habitó en el nogal. Y si queréis, hasta el Dios que habitó en el pino. Pero una zarza. Mirad en botánica lo que son las zarzas desérticas. Vamos, hay que tener muchos deseos de ser originales, de montar para una boda una decoración a base de zarzas. ¿Tú lo harías, Marta? ¿Tenéis alguien, un florero con zarzas en casa? No. No la zarza mora, esa es otra zarza. La zarza desértica. Que Dios quiere condescendientemente manifestarse en una zarza, ¿no os parece condescendencia? ¿Por qué no elige un árbol impresionante? Sería, en todo caso, un poco más poético, más poderoso. Una zarza. Una zarza. Una zarza de desierto. ¿No significa eso condescendencia de Dios? Pero no hay ahí implícita una lección. Es que cuando Dios se encarnó y nació, ¿no nació y lo pusieron en un pesebre? ¿No es esa la condescendencia de Dios? El valor está en que arde y no se consume lo que tiene precisamente, pero Dios utiliza un instrumento sencillo para despertar la curiosidad de un hombre que dice: mi vida ya está clara, tengo una esposa que me cuida, tengo una esposa que me ama, tengo un gersoncito que, pobrecito, no le dedico mucho tiempo, pero le quiero mucho, tengo unas ovejas tremendas, tengo un suegro fantástico, la vida ya la tengo clara, ¿por qué me voy a buscar yo complicaciones? Y la zarza ardiendo, curiosidad. Si Dios quiso utilizar un instrumento tan ordinario para hacer un mensaje extraordinario, ¿no nos implica esto a nosotros que Dios puede en una iglesia sencilla hacer obra extraordinaria? Si Dios no tuvo inconveniente en usar una zarza, ¿tendrá inconveniente en usar tu vida? Porque puedes pensar, pero es que yo no soy roble, yo no soy secuoya, es que yo no soy arce, es que yo no soy nogal, es que yo no soy pino, es que yo no soy, yo soy un... Tú eres alguien que puede ser algo espectacular y extraordinario si dejas que la luz, el fuego del Espíritu, sea el que te use. Un fuego que no consume. Un fuego que brilla. ¿Sabéis? Había un padre de la iglesia que se llamaba Ignacio de Antioquía, que yo he conocido personas que les gusta que se les llame de otro nombre. A veces, ya en nuestro retiro ya no lo hacemos, por cierto que podéis apuntaros, ¿verdad? En nuestro retiro no lo hacemos porque ya nos conocemos mucho. Pero a veces una forma de romper hielos es decir cómo te llamas y cómo te gusta que te llamen. Porque alguien puede que se llame Eustaquio y le gusta que le llamen Tico, Eustaquio, ¿no? Pues Ignacio de Antioquía le gustaba que le llamaran Teóforo de Dios. Es decir, algo así como lucecita o portador de Dios. Esta frase se la aplicaron después otros. Dicen que hasta el propio Martín Lutero decía, yo quiero ser llamado Teóforo de Dios. Es decir, hay un programa de radio que llama a los seguidores forofos o... Bueno, es igual, es igual. Nosotros tenemos de momento 269 seguidores en la radio y damos gracias a Dios por ello. La zarza fue un instrumento ordinario que Dios usó para algo extraordinario. Tu vida, mi vida, puede ser algo ordinario para hacer que la gracia de Dios, como fuego que surge suyo, que no destruye o consume. Sabéis que ahora en psicología es muy popular la frase burn out. No sé si la habéis oído. Y se dice en castellano, es que estoy quemado. Es decir, estoy ya quemado. Estoy quemado de ser bueno. Estoy quemado de ser esto. Estoy quemado. La zarza se quemaba, pero no se consumía. Y eso significa que Dios había elegido a un hombre que iba a pasar por momentos difíciles, pero no iba a quemarse, a consumirse, porque el fuego de esa zarza era un fuego que producía Dios. Y entendió que ese día de encuentro con la zarza, cuya historia es preciosa, ya sabéis, fue el día en que Moisés reconoció un nombre que utilizamos mucho. A partir de la zarza, ¿qué nombre apareció ya en el lenguaje popular del pueblo de Israel? El nombre de Yahvé, Jehová. Porque cuando Moisés le dice, bueno, ¿y qué? ¿Y qué? ¿De parte de quién le digo a Faraón que vengo? Yo soy el que soy. Fue un día precioso. Fue un día de conocimiento teológico. Fue un día en que Dios mismo se puso a sí mismo un nombre para que Moisés lo usase. Yo soy el Eterno. Era el día en que escuchó de parte de Dios, yo estaré contigo. Más tarde descubriremos que Moisés lo escribe varias veces. En Levítico, por ejemplo, encontraremos varias veces que el autor de Levítico, que es Moisés, dirá, habitaré y andaré entre ellos. Dios quiere andar entre su pueblo. Si andó o anduvo entre la zarza, ¿tendrá inconveniente Dios de hablar y andar y estar entre su pueblo? En el maravilloso libro de Ezequiel encontraremos, pondré dentro de ti mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos. Así que Moisés, recordando todo esto, utilizará esa expresión sencilla para decirnos que el favor del que habita en la zarza esté sobre tu cabeza. Sea tu ungimiento. Moisés tuvo allí el tiempo de discusión, no sé hablar, pero al final aquella zarza va a ser para él el recuerdo. En aquella historia también Moisés va a recibir algo. ¿Alguien me puede decir qué? No, eso será más tarde, capítulo 20, estamos en el 3 de Éxodo. ¿Eh? La vara. Yo todavía no he encontrado una vara para los pastores. Una vara. ¿Qué tienes en tu mano como pastor que iba a tener en su mano? Una vara. Y allí Moisés experimentó por primera vez un milagro muy directo, muy personal entre Dios y él. ¿Qué tienes en la mano? Una vara, échala. La echa al suelo. Y se transforma en una culebra. ¡Cógela! Y le dice Dios, cógela por la cola. ¿Cuántos sois aficionados a los documentales de zoología? 2, 3, 5, 7, muy bien. ¿Habéis visto algún documental que los que trafican con serpientes la cojan de la cola? Casi siempre de la cabeza, la horquilla la ponen en la cabeza. Con la cola, si la coge por la cola te pica. Pero Dios le dijo a Moisés, cógela por la cola. Y Moisés obedeció. Y la cogió y la culebra se volvió en vara. Y aquella vara va a ser siempre como un recordatorio. Cuidado, que esto no justifican las imágenes, ¿eh? Para que vea, pues hay que llevar estampitas para recordatorios. No, lo que no está en el corazón no se recuerda. Aquí, en el corazón de Moisés, está el que habita en la zarza, el que es el espíritu y el fuego de la zarza, el que es la vida de la iglesia, el que es la vida del creyente. Pero Dios utiliza instrumentos y aquella vara le va a servir. Le va a servir. Le va a servir para, en las plagas, convencer a Egipto de todas las falacias de los dioses de Egipto. Y aquella vara, hasta en el momento de enfado, cuando golpee la roca de Horeb, saldrá agua. Moisés recordaba todo esto, su conversación con Dios. Hermanos, ¿queréis que la iglesia, nuestra iglesia, atraiga la curiosidad? Que tengamos que llamar a los bomberos. Y vendréis, el vecindario vendrá. Ahora, antes de llamar a los bomberos hay que tener fuego, ¿no? Antes Marta decía acertadamente que nos oigan cantar. Si una iglesia quiere despertar la curiosidad, tiene que tener fuego del Espíritu. No está mal tener organización, no está mal tener burocracia, no está mal tener, pero una iglesia tiene que tener fuego del Espíritu, porque eso es lo que despierta la curiosidad. Y el fuego, supongo que no estáis pensando que hay que todos los días poner en la calle una hoguera para ver qué pasa. El fuego se manifiesta en el amor de los hermanos. Y sabrán que sois mis testigos. Y sabrán que sois creyentes si os amáis los unos a los otros. El fuego del Espíritu se manifiesta en el deleite, como hablábamos el domingo pasado, en el deleite en el Señor. El fuego del Espíritu se manifiesta en una alabanza que, a pesar de su sencillez, salga de las entrañas, no simplemente del libreto, salga de las entrañas. Y unas letras que sean letras de adoración a Dios, letras que proclamen los atributos de Dios y letras y compromisos que no disminuyan ninguno de los valores de un Dios soberano y de un Dios que elige y decide en su soberanía quienes han de ser salvos. Así que todos estos pensamientos estaban en el corazón de Moisés. Quiero que el favor del que habita en la zarza esté sobre vuestra cabeza. ¿Verdad que ahora entendemos? Para terminar, deseamos ese favor. ¿Cómo me gustaría a mí que esta mañana el que habita en la zarza te esté llamando personalmente? Te esté hablando al corazón, emocional, intuitivamente. Moisés no acudió aquel día a cuidar de las ovejas con otras expectativas que cuidar de las ovejas. Llevaba años haciendo lo mismo. Era su rutina. cuidar las ovejas, buscar los pastos, protegerlas, escribir unas notas, era un poeta también. Él no pensaba que aquel día iba a ser, como cantamos a veces, día tan grande no puedo olvidar. Es posible que hoy hayamos venido como un día más a la iglesia. Por eso me gustaría que sintierais que Dios os está hablando directamente. Y nos está diciendo que desea darnos su favor como manantial de favores, como perfeccionador de favores, como el que nos compromete y se compromete a estar con nosotros siempre, y como el que desea que cada uno de nosotros tenga fuego espiritual. No una mera vivencia religiosa, sino un fuego espiritual. Que algún día podamos decir que la gracia y el favor del que habita en la zarza, en esa cosa tan sencilla, habita en mí, y quiero hacerte ser, ver y sentir el brillo de su fuego. Algunas veces os he dicho que las llamitas, por pequeñas que sean, siempre son llamitas. Alguien ha dicho que se puede ver en oscuridad una simple llama de vela a 45 kilómetros del lugar donde estamos. Es la maravilla de la luz. En la oscuridad, 45 kilómetros, y se puede ver una llamita.